tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majid.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
Las noticias empiezan un poco motorizadas y empiezan pendientes de motorizar al otro lado del teléfono con un miembro de Radio Cine llamado Santiago y apellidado...
Vaina.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, veo que te sabes tu apellido, Santiago, ¿qué tal?
Muy bien. Aquí dispuesto a contaros todas las noticias de esta semana, bueno, ya y adelante, ¿no? Cuando os queréis escuchar.
Y de la noticia próxima, ¿no? De la semana próxima, ¿no? De la semana próxima contamos de próximamente.
Sí.
Claro, es que, no sé, parece un poco así rapel. Pero bueno, que... Oye, empezamos con la revista de prensa, aunque tenemos solo una revista, pero es de prensa.
Vale, bien.
¿No? ¿Si te parece?
Si no sería revistas de prensa, ¿no?
Claro, venga, va.
Revista de prensa.
¿Qué? Lo cuento yo.
Vale, venga, pues sí, no, sé que estaba esperando para que sonara la cuña, pero ya ha soñado. No, la cuña no sueñan. ¿Con qué sueñan las cuñas eléctricas? Bueno, cuéntame con qué... Sí, porque sueñan con una revista, sí. Sí,
sueñan con emitir, con dar unos reportajes estupendos de Indiana Jones, porque Maverick, nuestra revista de prensa, tiene, vamos, ante el próximo estreno de las nuevas aventuras de Indiana Jones... se va a titular El reino de la calavera de cristal.
Sí.
Nos ha preparado toda la información que necesitamos para ponernos al día sobre esta gran saga. Un despliegue que trae durante dos números espectaculares con todo tipo de información sobre el arca perdida, el templo maldito y la última cruzada. Pues sobre las películas, los cómics, videojuegos y todo el merchandising y todo el universo Indiana Jones. También trae la primera película épica del año, 10.000, donde el director Roland Emmerich nos traslada a la época de los mamuts, bueno, la época de prehistórica, ¿no? Del hombre.
Sí. El Roland Emmerich es también un pesado. A mí no me gusta.
Es
un pesado, muy,
pesado
muy, muy malo, muy flojo.
Bueno, a mí me gusta el Patriota solo. Las otras, las catastrofistas y tal.
Justo
pues
la que
me
he visto,
un poco,
sí. Sí, sí.
Un poco,
que ahí estaba el difunto Heath Ledger con Mel Gibson, ¿sabes? Sí. Donde se iba a conocer.
Sí, sí. Ahí estuvo.
Sí, sí, todos australianos y haciendo de americanos, ¿sí?
Sí, porque aquí ya no está entre nosotros.
No. Sí, bueno, ¿qué decías?
Que también viene el cine de Estados Unidos con sabor español, porque en el punto de mira está una película, fue presentada en Salamanca.
Ah,
y
sí.
Maverick estuvo allí.
Ah, bien, sí. Yo la voy a ver dentro de poco esa, ya te contaré.
Vale.
Bien, ¿y algo más?
Sí, también el resto de estrenos del mes con la mejor de las coberturas informativas.
Pero todo eso cabe en la revista, tío.
Bueno, da igual.
Sí, venga,
que me dejes terminar. Por ejemplo, los estrenos de Rise, Cazadora de Sangre, Enfrentados, The Eye, Mi Monstruo y Yo, Las Crónicas de Spiderwick y Como la Vida Misma. También lanzamientos en DVD, la sección de televisión y las, bueno, lo último secciones en cómics, manga, anime, merchandising de cine y todo tipo de artículos relacionados con el cine.
Muy bien.
Esta es la revista prensa.
Exacto.
Maverick.
Y la revista Maverick se vende en un país llamado...
España.
En un país llamado España, no es un país multicolor, ¿no? Ni hay abejas bajo el sol. Bueno, abejas bajo el sol hay veces ahí, sobre todo en verano, ¿no? Pero que lo que sí tenemos bajo el sol y sobre internet es Jeda Digital. Jeda está también bajo el sol físicamente, pero me estoy liando yo solo. Y Telefónica está pues en todos lados. ¿Y qué han hecho? Pues han firmado un acuerdo de colaboración para incorporar parte del catálogo de Jeda a Pixbox, que es el portal de descarga de música y vídeo de Telefónica. Que a pesar de tener tantas X, no es un portal porno. Porque, por ejemplo, van a incorporar películas como Vete de mí, Amanece, que no es poco, El Sur, Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, Cría Cuervos, Deprisa, Deprisa, El Pisito, Juana la Loca, La Buena Estrella de Siesta, 100 títulos de cine español. O sea que Pixbox, que es el servicio de descargas digitales de contenidos de entretenimiento Telefónica España, pues ya va a tener un catálogo de alrededor de 3.000 horas audiovisuales entre películas, series de televisión y videoclips. Así que, hola, si os queréis descargar estas películas así españolas y en plan así legal y ser y entretenidos con el Pixbox, pues el Pixbox, y si no, el filmotec.com, que es lo que he montado Jeda, y no sé cuántas cosas más. Ya están todas las posibilidades para descargarnos.
¿Y cuánto vale eso?
Ahí, mi machote, espérate, que es que pues eso dependerá de cuando salga. Ahora mismo te metes, espérate, que voy. Es que voy un poco más lento porque estoy sosteniendo el micrófono, que no veas, porque si no, no te oye bien. No es un micrófono de tata golosa. Pixbox.com. Precio. Anda, y aparece aquí descargar de Michael Jackson. Pago por descarga puntual. Canción, 1.15. Álbum, 12.50, si son novedades. Y luego cine, por ejemplo. Compra. Novedades, entre 15 euros y 17. Actualidad, entre 7 y 15. Catálogo, entre 4 y 10. Alquiler, 3, 2 y 1. Vamos, estoy haciendo enteros porque ponen 2,99, 1,99, que me parece ya que eso del 1,99, pues no.
Casi 2, sí.
Sí.
Pues los costos de envío ya...
Sí, sí. Y te puedes suscribir a Música Sin Límites y por 15 euros al mes, pues descargarte muchas canciones. Oye, parece que estamos haciendo una publicidad aquí de Pixbox. ¡Pixbox! Que se puede pagar.
Y que luego no mandan nada.
Claro, que en Radiocine... Sí, que en Radiocine hay anunciantes que hacen cuñas pagando. Oye, y te vamos a quitar aquí tiempo. Vamos a hablar, sino más, de formulapremium.com, que es para ponerse guapo y ellos sí que creen en nosotros. Venga. ¿Tú de quién vas a hablar? ¿Quiénes necesitan ponerse oyendo? Guapas? Porque de momento se han puesto entre ellas, pero casi a parir.
Sí. Sí, porque Ana Rieta se ha sincerado, porque ha admitido, además de irse de la academia, ha admitido su mala relación con González Sinde.
Sí, sí.
Confirmó a la agencia EFE que el viernes abstracto, ¿no? Un viernes pasado, dejaría su cargo de directora general de la Academia de las Artes y las Ciencias de España.
Creo que ha sido este viernes ya, el 22, pero no tengo...
Sí, 22,
creo que
es
el 22, vale, 22. Sí, sí, sí.
Pues eso, viernes, un viernes
o el 22 pasado, o el 29, aquí. Sí, porque vamos...
Ya lo he dejado.
Sí. Sí, bueno, ¿para qué te he cortado? Y, pues bueno, para nada. En fin, sigue tú, que lo hacías bien.
Vale, pues digo que va a asumir la dirección de la Fundación Brau.
Anda.
Aunque señaló que su alejamiento no está directamente relacionado con la mala relación con la presidenta de la entidad, Ángel González Sinde.
Ángeles.
Declaraciones Ángeles.
Sí, sí, te faltaba una E por ahí en la noticia, yo creo.
Sí, 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 sí. Me la he comido.
Sí, sí.
Bueno, se la han comido quien lo...
No, no sabemos quién se lo ha comido ni el qué, pero...
Quien se lo haya comido...
Que se despache bien, que la aproveche.
Dijo Arrieta que no fue la que se lo comió. No lo hago porque me lleve mal o bien con la presidenta Ángeles González Sinde, sino porque fue hace 3 meses cuando avisé a la academia de que lo quería dejar, aunque al mismo tiempo les pedí que me permitieran organizar los Goya porque me encantan. Pero acabo de llegar a la Berlinale, pues me salió, y es el momento de dejarlo, ya que Borau me está esperando.
Uy.
Que no nos llevamos bien es algo que sabe todo el mundo, dijo.
Ah, yo no lo sabía. Tú lo sabías.
González Sinde, ay, tío, es que tú no estás nada puesto. No, pero bueno,
ya.
Según a qué mundo se refiera.
Sí.
A la que calificó de estrictamente profesional su relación y confirmó que hará saber su decisión de dejar su cargo, que ocupa desde mayo 2005, 3 meses antes del final de su contrato. Ahora espera el reto de presidir la Fundación Borau dedicada a la promoción de estudio de materias cinematográficas y literarias, el cual asume con ganas y con la sensación de haber cumplido con la tarea encomendada por la Academia. Pues nada, que le vaya bien a Ana Arrieta.
Sí, no, lo único que nos queda por saber es quién será la próxima directora de la Academia, porque digo yo que el cargo se mantendrá. Porque, hombre, también se hizo... También se hizo... ¿Qué pasa? ¿Tienes tu probabilidades de serlo? Hay algo que no nos hayas contado. Esto...
Es que tú no te enteras.
No, yo estoy despistado. Yo creía que se llevaban bien, ahí buen rollito, tal, y estaban que se mataban una o la otra. Sí, no, fue un cargo además que se creó en la época esta que hemos tenido de actrices presidentas de la Academia, pues para que realmente alguien se ocupara de la Academia y eso... Y bueno, pues está bien. A lo mejor ahora que Ángeles González Sinde, la verdad que yo creo que está revitalizando y por lo menos los Goya le ha dado mucha más fuerza y está pues haciendo que la Academia sea reconocida pues, por... ...dedica al cine, ¿no?
Pues, sí, una cosa artística más que claro. Política, ¿no? Escuchar nuestro debate sobre la intervención política...
Ya estás aprovechando, exacto. Tú ahí, esto
sí,
es...
Sí, no, problema. Yo no desperdicio una ocasión. Antonio.
Sí, esto es terrible. Bueno, pues nos vamos a ir a Iberoamérica, hombre.
Iberoamérica.
Y allí, ¿sabes lo que se ha presentado? ¿Sabes tú lo que se ha presentado?
Tengo que admitir que ahora soy yo despistado.
Ah, pues se ha presentado la convocatoria para el Fondo de Ayuda al Cine Colombiano. Se ha presentado en Cali, que Cali ya sabes que está en Colombia, por eso es el cine colombiano, y es el proyecto piloto Imágenes e
Imaginación.
¿Cómo?
Da igual.
Pero no, si es un chiste, compártelo con todos.
Sí, el cine calimbiano, colombiano. Sí, es de Cali.
Esto sí. Y bueno, pues que se ha presentado el PAN. En este caso no es el PAZ, o la PAZ, que es la plataforma esta de Zapatero, sino el PAN, que es el proyecto de eso, pilotos e imágenes e imaginarios del Plan Audiovisual Nacional. El Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía de Colombia, que es el CENAC, que son unos que cenan muy bien siempre, pues ha lanzado la convocatoria 2008 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es el FDC, aquí todos son siglas, que va a otorgar ayudas en distintas etapas. En primer lugar tenemos que entre 2004 y 2007 entregaron 18.139 millones de pesos, que supongo yo que estará bien, pero aquí como no sabemos a qué cambio está el peso, pues ni idea. Y fue a 348 proyectos cinematográficos colombianos. Y tantos se han llevado a cabo, Pues para este año va a haber 5.854 millones de pesos y entonces va a haber estímulos por concurso, que son 4.165, y automáticos, que son 1.516. Los proyectos, si vosotros por ejemplo decís, a mí lo del concurso me estimula, ¿no? Pues tenéis hasta el 1 de marzo para enviar vuestros proyectos para los estímulos por concurso de esta convocatoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues están modalidades de escritura de guión para largometraje de ficción, investigación para largometraje documental, producción y postproducción de largometraje, realización de documentales y cortometrajes. En fin, que decís, Antonio, me estoy liando, me mareo. Pues muy fácil, dejaos de marear porque vais a www.proimagenescolombia.com o, si sois más de un ministerio, ¿no?, pues vais a www.mincultura.gov.co, que es la web del ministerio, y ahí os enteráis de todos los estímulos y todas las cosas que hay aquí para eso. Que no os enteráis bien de lo que es una web, pues también tenéis un email. Anda, que ya os vale, porque así vamos a escribir bien guiones, hijos míos. Pues tenéis un email que es estímulos...
No me pero pegáis. Si sabes lo que es una web, ¿cómo vas a saber lo que es un mail?
Yo qué sé, hay gente que es muy rara. Estímulos, por favor, sin acento, al ser por internet, ¿vale? Estímulos, arroba, que la A es rodeada de un círculo, mincultura.gov.co. Vale, ¿qué más hay por ahí, por Panamérica?
Pues los premios Ariel.
Que son los premios más blancos.
Sí.
Sí, son los que más limpian.
Los que se dan en Ciudad de México. De los que han salido ya las nominaciones. ¿Ah, y bien? Las películas más con más posibilidades, vamos, que tienen más candidaturas son Luz Silenciosa y Cobrador In God We Trust.
Luz Silenciosa que es de Reigadas. Carlos Reigadas, que es Batalla en el Cielo, es la película aquella que te comentaba el otro día que hizo, que empieza con una y termina con una y que hay mucho sexo por en medio. De gente muy fea, pero hay una rubia que está estupenda, eso sí. Claro, que es la que puso en el cartel del tío.
Ya, claro, hay que aprovechado.
Claro.
Pues está Luis Silenciosa, tiene 9 nominaciones. Y está a la cabeza, ¿no? De las nominaciones de esta edición de los premios Ariel.
Sí, fue premio del jurado en Cannes, si mal no recuerdo. O sea, que es que ha tenido...
¿Luis Silenciosa?
Sí. Sí,
sí. 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 Pues sí, pues entonces pisa fuerte. Sí, sí. También la de Cobrador in God We Trust es de Paul Ledoux. Y tiene está por detrás con 8 nominaciones. Los encargados de desvelar las nominadas fueron los actores Elizabeth Cervantes, actriz en este caso, y Damián Alcaraz. Estas dos películas que hemos hablado habían sido seleccionadas como representantes al Oscar y al Goya ya respectivamente y acaparan el mayor número de nominaciones. Pero la gran sorpresa ha sido sin duda el documental Los Ladrones Viejos, una historia sobre una generación de ladrones que causaron conmoción en los años 60, dirigido por Everardo González, que además de ser candidato al Ariel en la categoría de mejor documental, lo hace en la mejor película con la de Luz Silenciosa y Cobrador In God We Trust. Además los realizadores de estas tres cintas son candidatos en la dirección. Otras películas son, por ejemplo, Párpados Azules.
¡Qué buena! La pudimos ver aquí cuando hicieron este ciclo especial, digamos, de cine en conmemoración con el Día de la Hispanidad, que organizaba Casa de América, el festival este, por Dios, se me ha olvidado el festival, y fíjate, hicimos una entrevista a la directora.
Viva América.
Pues Viva América, muy bien. Pues
sí, estuve yo ahí.
Sí, pero tú no viste Párpados Azules, tío.
No, yo no vi
la,
párpados
la vi
azules.
Yo. Ah, ah.
Ya. Yo vi otros párpados.
Ah, claro.
Los míos, cerrándose.
Sí, ¿no? Sí, los tuyos son más naranjas, ¿no? Antes eran azules, pero sí. Bueno.
Vale, que está guay, ¿o qué?
Sí, sí. Que está guay.
La peli, ¿no? Dices.
Sí, sí, está bien, la verdad, muy interesante, muy interesante. Podría estar mejor, pues, pero está bien. Sí.
Como toda la película. Y otra de estas nominadas es Cochochi, otro documental, producido por Diego Luna y Gael García Bernal. Uh-huh. Si quieres, voy a una retaila de las nominadas, así a toda leche. Y
no sé, una volvemos locos, ¿no? ¿Tú quieres hacerlo? ¿Te sientes animado?
Bueno, hombre, ya hemos dicho que sí todas, la verdad. Es que solo son tres en cada categoría. Curioso.
Sí, es que es tremendo.
Estos se dan en marzo.
Sí.
Y bueno, ya hemos dicho, ¿no? La película Cobrador, In God We Trust, uh-huh. Los ladrones viejos y Luz silenciosa. En dirección, Leduc por Cobrador, Berardo por Los ladrones viejos y Carlos Regadas por Luz silenciosa, los mismos. Miriam Towers por Luz silenciosa, esto es la categoría de mejor actriz. Cecilia Suárez por Párpados azules e Irene Azuela por Quemar las naves. Mejor actor, Lázaro Ramos, Cobrador, In God We Trust. Jorge Zárate por Dos abrazos, Enrique Arreola por Párpados azules y Alan Chávez por Partes usadas.
No puede ser más de pirata, ¿no?
Y no, venga, lo vamos a... ¡Hola! ¡Oh! Hay demasiadas categorías. No, es que me había... Creía que era más breve.
Oye,
pero bueno,
qué es curioso, el mejor guión original está el documental. Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán por Cochochi.
Sí, 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 que es curioso.
Llama la atención, pero bueno. ¿Te hablo de cómo convertir un corto en un largo?
Venga, me interesa, sí.
Sí, sí, pues te lo puedo contar además mejor Isabel Vega, que es una directora colombiana que ha hecho un corto que se llama La Corona, está nominado a los Oscar, esos premios que a ti te interesan tanto y que a mí me tocan un poco el pie, y pues que dice que se va a convertir en un largometraje de ficción, o sea, curiosamente es un corto documental, pero se va a convertir en largo de ficción. Y
sí, no, es como cualquier parecido con la realidad es pura casualidad.
Sí. A ver, de hecho ya dice que ahora mismo está trabajando en dos proyectos. El primero es un documental sobre mujeres pandilleras en Los Ángeles. Y el segundo, sí, el film de ficción de La Corona con actores de verdad. O sea, lo que era documental ahora le va a convertir con actores. Ella parece que...
Pues, actores, digo yo.
¿Qué?
Si es de ficción, que digo yo que habrá
bueno,
actores.
Tú te puedes creer, cuando estuvo el documental, en el documental 04, había una chica que dijo que Alex tenía pinta de ser actor de documental. Actor. No de documentales, creo, claro. Siendo el documental de documentales, pues sería actor de documentales. Digo, guay. Digo, muy bien. Y yo pinta productor. Digo, estamos apañados. Esto, el caso es que estas declaraciones las hizo en la gira que ya hablamos que está patrocinando Gael García Bernal y Diego Luna, que se llama Ambulante.
Esos que iban con una furgoneta por ahí, por Sudamérica, poniendo pelis.
Sí. Exacto. Pues esa gira de... Esta se está celebrando en México, ahora, ¿eh? Y bueno, pues... con ella, pues hizo esta declaración ahí, y que lo del Oscar, pues que le parece una cosa así como tremendo. Dice que cuando llegó a Estados Unidos tenía como 11 años, vi la ceremonia del Oscar en televisión y me quedé sorprendida. Si hubiera venido a España, hija mía, hubiera visto los Goya, te hubiera cambiado la vida. Menos mal que viste lo otro. Y nada, la película se llama The Crown, ya digo, o sea que si oís ahí que se ha llevado el premio, pues sabéis que es esta chica, si no, pues no se lo llevará, porque también compite con Free Hell de Cynthia Wade, Salim Baba de Tim Sterberg y Francisco Bello y Sarah Mother de James Longley. O sea que yo creo que con estos nombres tan raros lo que vamos a hacer no sé si una sección que tiene una música que nos recuerda a una música de otros tiempos. Y es la sección internacional, por supuesto.
Sí. Bueno, esta sección nombres raros no van a faltar.
No. Oye, tenemos mucho de Oscar en esta sección, que yo he puesto aquí por consideración a ti, pero yo creo que nos lo podemos saltar un poco y dejarlo luego sobre todo para el debate, ¿no? ¿O qué me quieres contar? ¿Me quieres contar?
Bueno, yo te puedo hablar de Hollywood, aunque no tenga... O sea, tiene que ver con los Oscars porque se dan ahí, pero el letrero de Hollywood ya lleva está ahí todo el año, no solo el día de los Oscars.
No, claro.
Y resulta que corre peligro, corre serio peligro.
¿Qué pasa?
Con lo... O sea, lo mítico
¿no
que
está
es...
¿Está bien sujeto o qué?
El letrero de... No, sujeto está, ya lleva... Con lo que lleva ya aguantando, como no hay un terremoto, yo creo que no se cae. Pero el problema es que quieren construir en torno al... En la colina de en la que está edificada las letras. Y desde la que se divisa la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. En su día el terreno este perteneció al magnate Howard Hughes. Del que se hizo la película del aviador, ¿no?
Exacto,
¿Recordáis? Y... y ahora el propietario es la empresa Fox Riverland, que estudia venderlo por 22 millones de dólares, 56 hectáreas del terreno situadas junto, justo al lado del letrero. La compañía defiende su postura alegando que es zona urbanizable y que hay muchos candidatos que quieren hacerse con el terreno. Bueno, o sea, no sé si eso es excusa suficiente. Y el caso de que se construyera, pues dejaría de verse el letrero y podrían, vamos, podrían cargárselo perfectamente, ¿no? Porque si no se va a ver, pues lo único que va a hacer va a ser estorbar. Y la situación está provocando bastantes reacciones. Desde el Ayuntamiento de Los Ángeles apelan al sentido común y afirman que hará lo imposible para que esto no suceda, porque es un emblema de la ciudad y, vamos, les sería, no sé, sería una gran pérdida, ¿no? O sea, más que nada por turismo, ¿no? Y porque es un símbolo de la ciudad y, si me apuras, de los Estados Unidos y mundialmente.
No, que se fastidien, tío. Que...
Sí. No, tío, eso es historia ya, es historia.
Sí,
como pero... como cargarse la estatua de Franco en los ministerios, tío.
¿A quién se le ocurriría? Esto, ya estamos todo enseguida metiendo aquí, de verdad. Vamos, a eso que estamos sintonizando con la cadena COPE enseguida. Esto, pues yo te voy a hablar de unos premios que se dan también en Hollywood, que se dan a películas. ¿Y cómo se llaman estos premios? ¿La película, los actores? Oscar,
¿no? No, los Razzies, hombre. Los Razzies, que son los premios, son los peores.
Vale.
Lo peor del cine del año 2007, pues atento porque, vamos, Lindsay Lohan ha arrasado, pero ha arrasado total. Menos como peor actor, que casi porque no ha hecho de actor ella, se lo ha llevado todo.
Oye, ojo, que Eddie Murphy estaba nominado como mejor actor y mejor actriz, porque la película suya de este año, Norbit, hace de las dos cosas.
Bueno, como peor, ¿no? No, pues como actriz no ha ganado, como actriz
como
no
peor,
ha ganado. Sí. Pues te digo, la peor película ha sido I Know Who Killed Me, o sea, Sé Quién Me Mató, con Lindsay Lohan. Ya lo que faltaba era que Lindsay Lohan dirigiera una peli, vamos. Esto, de hecho, el director es Chris Silverstone, que también ha ganado el premio al peor director. También ha ganado el premio al peor guión, escrito por Jeffrey Hammond. La peor excusa para una película de terror también se lo ha llevado. Se ha llevado peor actriz para ella dos veces, porque hace el papel de Aubrey y de Dakota. También se ha llevado la peor pareja en pantalla, ella misma con ella misma, como The Young to Her Own Jean en I Know Who Killed Me, o algo de esto, no sé. Puede ser una cosa que se han inventado ahí en esto. El peor remake o refrito de otras películas también, Sé Quién Me Mató, dice, porque es un rip-off de Hostel, Saw o The Party Duke Show.
Y, o sea, vale, cualquiera de las dos, ¿no? Puede valer
sí.
Remake.
Y hasta ahí, porque ya luego Eddie Murphy se ha llevado el premio al peor actor, por Norbit. La peor actriz de reparto también se lo ha llevado él, como Rasputia en Norbit, y peor actor de reparto como Mr. Wong en Norbit. Y atento, porque hay una película que ya se sale de todas estas, que es la peor precuela o secuela, que es Daddy Day Camp, que es esta con... que sacaron con el... Junior, no sé qué Junior, el Cuba Gooding Jr. No, Cuba Gooding Jr. No había tanta droga. Cuba Gooding Jr., que era una cosa como unos niños ahí en el campamento. Pues esa, que
sí,
tenía una pinta malísima. Sí. Yo no sé cómo se llama aquí en España, pero aquí yo tenía una pinta.
Sí, ¿verdad?
Sí. Yo no me atreví desde luego a ir, vamos, ni...
Sí, para seguir corriendo, sí.
Sí.
¿Y sabes si han subido a recogerlos o no? ¿O no se han atrevido?
No, que se sepan. No, bueno, Lindsay Lohan estaba o en rehabilitación o metiéndose cosas. O sea que básicamente ya esta vez no estaba para nada.
Qué poco sentido el humor, de verdad.
Sí. Tiene otro sentido. Tiene sentido del amor, parece, porque ya hubo un fin de semana que salió con tres tíos distintos.
Sí.
O sea que sí, yo
tengo. Demasiado sentido. Debería tener uno solo.
Sí, sentido y sensibilidad. Pero bueno. ¿Qué más me cuentas tú de la internacional? ¿Me hablas de Madonna o no?
Bueno, si quieres.
¿A Madonna le gusta internet?
Si tú lo dices, me gustará.
No sé, a Madonna le gusta todo lo que esté relacionado con el sexo y dime tú, en internet, vamos, que se vuelve loca.
Sí, pues sí. Creo que estaba preparando con Demi Moore una fiesta para después de los Oscars de este año.
No me
estoy. ¿Puede ser?
Sí.
Y
aparte quiere que se descargue su peli por internet, cuéntame, a ver qué es lo que hay.
Pues yo te cuento esto, que es la fiesta, que es que Demi Moore y Madonna quieren organizar la fiesta post-Oscars de este año, que... que cada año solía celebrar la revista Vanity Fair, uh-huh, y que ha sido cancelada por la famosa huelga de guionistas, aunque ha terminado ya, pues a lo mejor no se han recuperado del todo, ¿no? Y
claro. ¿Pero la van a hacer juntas la fiesta?
Pues no, pues sí, eso parece.
Qué fuerte. Entonces, cuéntame, sí, estos dos cotillas a mí me molan.
Entonces, como se canceló la prevista de Vanity Fair, ¿no?, la que se hacía cada año, pues esta dijeron que iban a tomar cartas en el asunto y nada, se pusieron a organizar el evento, ¿no? Uh-huh. Entonces, van a contar con la ayuda de la representante de Madonna, que es Guy Oseri, uh-huh, y según la propia revista Variety.
Sí.
La fiesta se llevará a cabo después de la entrega de los Oscars y será en el barrio de Westside Hills de Los Ángeles, y la lista de invitados estará formada por como 100 personas, ¿no?
Ah.
Y
¿Estamos nosotros invitados o no?
No, tío, que nada, vamos ahí 101 y 102, de hecho.
Ah, joder.
Yo el 101, el 102, sí, dijeron que es que ya el aforo no cabía, pero bueno, a lo mejor si falta alguien podemos...
Sí, a última hora, nos tomamos el AVE Madrid-Los Ángeles.
A lo mejor si está invitada esta Lindsay Lohan, no puede ir, si es la clínica, pues
sí,
nos podemos colar ahí, ¿no?
Sí, lo
mismo. Entonces, en esta edición los actores que anhelaban ser invitados tan solo podrán acudir a la organizada por Demi Moore y Madonna, porque claro, como no va a hacerse la de Vanity Fair...
Claro.
La revista, lo que pasa es que se ha solidarizado con la huelga de guionistas de Hollywood y ha cancelado, y por eso ha cancelado la fiesta, ¿no?
Ya, pero es una solidaridad bastante tonta, ¿no? Porque luego, como no han cancelado la huelga, no sé.
Sí. Es bastante. Lo curioso es que haya terminado ya, ¿no? O sea, ya podían haber levantado el haber fumado la pipa a la paz, ¿no? Pero
nada, que no tenían ganas este año. Que
otras cosas van a ir a la fiesta. Sí, y sobre lo que me decías de internet, es que Madonna quiere que la película que dirigió sobre un inmigrante ucraniano en Londres, que si mal no recuerdo, ¿cómo se llamaba? Era Lustan... No, era...
No sé, sé que ha tenido una acogida bastante mala en Berlín. Filth and Wisdom.
Sabiduría y guarrería.
Sí, sabiduría y guarrería, sí. Sí, es que en inglés queda como menos mal, sí. Pero en español, o sea, sabiduría y guarrería es que vamos.
Sí,
tremendo, sí.
Dice que será mayor éxito en internet, donde podrá descargarse sin intermediarios. Bueno, sí, es que claro, si es gratis, pues bueno, por lo menos alguno irá a ver de qué va esto, ¿no? Es que para ir a verla al cine, ¿no?
Sí.
Será un poco... deprimente.
Pero se está hablando
entonces,
con
por eso que
sí.
La va a estrenar directamente en internet, porque no quiere que su fama le ayude en la promoción del film. Tú fíjate, vamos, no debe estar convencida para nada de la película.
Qué tontería. Pero parece que ha estado en negociaciones con iTunes, con lo cual iTunes cobran, tío.
¿Sí?
Sí, salvo sabes el podcast de Radio Cine, en iTunes ahí todo cuesta. O sea, que yo creo que esta quiere cobrar, ¿eh?
Yo creía que era todo tan bonito como el podcast de Radio Cine, tío.
No,
que
tío, no. Radio Cine solo hay una, macho.
La gente es... Qué codiciosa es la gente. Eso
sí.
Por el dinero.
Dime tú, con lo que recaude en la fiesta suya, ¿no? Pues se podía financiar la película, ya está.
Sí, ya. Bueno, financiar ya está, porque está rodada, ¿no?
Bueno, sí, pero para recuperar, no sé, que ruede una peli sobre una fiesta de estas americanas, pues Oscar, tiene que ser total.
Por Guateque, ¿no? De Blake Edwards, pero
sí,
en plan moderno.
No, tú imagínate, una peli rodada, cámara...
Esa es Loja.
Tipo, exacto, lo que te iba a decir es tipo rec, o sea, cámara subjetiva, que la rodara Lindsay Lohan. Por ejemplo, aquello podía ser, pero brutal, vamos. O sea, iba a tener
todo.
Sí.
Ibas a ver poco ahí, no sé, o sea...
Buah, vete tú a saber.
En fin, podía, eso iba a ser un poco el Filth and Wisdom, ¿no?
Sí. Sabiduría y guarrería total. Bueno, un lugar donde son sabios, pero parece que no son tan guarros, o por lo menos lo son más en la intimidad, es Japón. Y en Japón hay también premios al cine japonés. Los premios están en todos lados. Esta tontería, los premios están por todos sitios. Pues hay una película que ha obtenido 5 galardones, que es Tokyo Tower, Mom and Me and Sometimes Dad. O sea, el título en español sería La Torre de Tokio, Mamá y Yo y a veces Papá. Entonces, esta se ha llevado el premio a la mejor película, mejor director, mejor actriz, que es Kiki Kirin, actor secundario, que es Kaoru Koyabashi, y guión. El realizador se llama Yoji Matsuoka y ha adaptado, adaptado con el guión de Masuo Suzuki, las memorias de una tal Lily Frankie, que se llama libro Tokyo Tower 9, en la que cuenta su relación con su madre moribunda y su padre ausente. Toma ya.
Hay otros 8, ¿no?
¿Eh? No.
¿Hay otros 8?
No, porque será la Torre 9 de Tokio. Hay otras torres, pero no están en este mundo. Entonces, el mejor actor fue Hidetaka Yoshioka por su papel de un novelista en el drama Always Chu. O sea, aquí todos son números, ¿eh? Always Chu, sí. Tokyo Tower 9 y luego había otras 8.
Todos números de 6. O sea, todo...
Sí, sí. Y atento, que es una secuela de la cinta que le había hecho ganar el mismo premio en 2006. O sea, que en 2006 hizo Always. Y...
¿Había alguna más?
No se puede hacer, no, pero es que no se puede hacer una secuela a una película que se llame Siempre. O sea, Siempre, uno, Siempre, dos. Joder, qué fuerte. Y la mejor película extranjera fue Cartas desde Iwo Jima, de Clint Eastwood. Muy propio, además, claro, porque trataba de ellos. O sea, que nada.
Sí,
sí.
Ah, joder, como...
Claro. Oye, ya que nos hemos dado tanta vuelta por fuera de Europa, ¿por qué no nos quedamos en Europa, en Francia y cosas de estas?
Bueno, vale.
Vamos, a ver, recuerda que esta sección no tiene sintonía propia porque es una subsección, con lo cual entona conmigo lo de Eurovisión. Ta 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 ta. No lo estás cantando.
No, es que no, yo soy de otra generación.
Ta 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 ta. Bueno, tú qué quieres cantar.
Es que destellas tú solo.
¿Qué quieres cantar? ¿El Chiqui Chiqui, que está el número uno para televisión o qué?
Oye, eso sería un bombazo, para la Eurovisión.
Sí.
Tendría que ir, ya que hiciéramos algo por una vez, o por lo menos llamáramos la atención, porque es que es muy penoso lo de España.
Pero bueno.
Pues, y ya que te empeñas en irte a Francia, sí. Pues te puedo decir que la la Mulette, una película de Kechiche, que es...
Abdelatif, hombre, Abdelatif Kechiche. Sí, el gran Kechiche.
Ha ganado el César al mejor director y mejor película.
¿Sabes por qué? Porque es una película con chicha.
Con chicha y con César.
Sí.
Porque se ha llevado los dos importantes.
¿Ah, sí?
La película esta se ha convertido en la gran ganadora de la 33ª noche de los César de 2008, los premios del cine francés con los que la profesión homenajea cada año a sus mejores artistas y profesionales. Según la agencia EFE, el cineasta franco-tunecino de 47 años, yo me fío de la agencia EFE.
Sí.
O sea, es informable.
Sí.
Se llevó los cuatro César, entre ellos son los más valorados, ¿no? De mejor película, realizador, guionista y el cuarto, no lo han incluido. Su tercer largometraje, hasta hoy, es una profunda y entrañable historia de una familia como la suya, que convirtió además a Hafsay Erci, de 21 años, es la mejor actriz debutante.
Ahí está, ese es el cuarto. Ahí está.
Claro. Solo una de las dos grandes favoritas de la gala logró hacerse con 5 premios, que es la Moon, de La Vie en Rose, de Oliver Dahan.
Fíjate, yo no sabía que el título original era La Moon o algo así. Yo creo que era La Vie en Rose. Sí.
No, ya está visto que no. Esa ha sido la traducción que se ha hecho para el resto del mundo,
sí,
¿no?
Ya ves. Sí.
La actriz de La Vie en Rose, Marion Cotillard, que está nominada como mejor actriz en los Oscars, se llevó el César correspondiente. Sin dar mucha sorpresa, porque vamos.
Es que se llevó hasta el BAFTA. Sí.
Sí. Pues eso, que estaba cantado. Sí. Se iba a llevar su papel de interpretación de Piaf, sí, nunca mejor dicho. También se llevó la de La Vie en Rose, la fotografía, decorados y vestuario. Menos de lo que aspiraba, ¿no? Obviamente.
Claro.
Pero más que más, bastante más que el César a la mejor actriz secundaria de Julie Depardieu, el único galardón que fue para Un Secret de Claude Miller, que como La Vie en Rose partía con 11 candidaturas y se queda con un solo premio, me recuerdo. El color púrpura de Spielberg, ¿no? Que también tenía 11 nominaciones al Oscar y no se llevó ni una.
Eso fue peor, porque fue cero.
Terrible, sí. Y La Escafandra y la Mariposa se llevó el mejor actor para Matthew Amalric y montaje. Persepolis también ganó un César. Dos César. El mejor primer film y la mejor adaptación del año. que es una película de animación además, o sea, que sí. tiene mucho mérito. Y bueno, hubo más cesas, pero ya no los vamos a contar aquí, así que si os interesa os lo miráis por internet, que está todo. Uh-huh. Y ya está, ¿no?
Sí, sí. Benigni, curiosamente yo te aporto que Benigni recibió el de honor y dijo que las italianas más guapas están en Francia, que son Carla Bruni, Mónica Bellucci y la Gioconda. Uh-huh. Es lo que dijo él. Y bueno, lo que tenemos es una nota en Francia, una nota triste, porque el estupendo novelista, yo además, si os gusta un poco el estilo de David Lynch, por ejemplo, yo os recomendaría que leyerais sus novelas porque tienen una cierta relación, digamos, y desde luego pues mucho más anteriores, porque los años 60 es cuando pues fue el pionero de lo que se conoció en Francia como Le Nouveau Roman, o sea, la nueva novela. Alain Robert-Guillet, que fue pues el guionista, por ejemplo, del año pasado en Marienbad. Esa es
una
magnífica película en Resnais. Sí, sí. Y Deslizamientos progresivos del placer, la cual también dirigió. Esta no he tenido el placer de verla. Pues ha fallecido a los 85 años de edad. No, ni me he deslizado. Ha fallecido el lunes 18, falleció a los 85 años de edad en el hospital de la Universidad de Caen. Su último trabajo para la pantalla grande fue Gradiva, Se Gradiva qui vous appelle, es el título original, que hizo como director y guionista. Él pasó no hace muchos años, yo creo que dos o tres, por el Festival de Cine de Burgos, en el homenaje que hacían a Javier Aguirre. Y bueno, pues la verdad que recientemente había sacado en Francia una novela un poco así, bastante envuelta con un cierto misterio, que habla de pederastia y demás, y que estaba sobre todo, digo, envuelta porque era como tipo como aquello cuando Madonna sacó su libro que estaba como muy oculto para que nadie viera lo que había dentro, pero que parece que tuvo poco éxito, por desgracia. Y bueno, pues
con su película.
Exacto, sí. Pues en este caso, Alain Robert-Guillet, pues que descanse en paz, uno de los grandes artistas que bueno, pues que ha dado quizás el siglo XX, que ha dado también sus últimos coletazos en este siglo XXI, pues para fortuna de todos. Nos vamos de festivales. Y nos estamos yendo de festivales con un festival que no vende entradas. ¿Cómo es eso?
¿Ah, no?
No.
Que la regala. ¿Quieres saberlo?
Sí, sí, yo quiero saber cómo.
¿Quieres que te lo cuente?
Quiero
que.
Pero
sobre.
Estoy
sobre cine, Max. Estamos hablando.
No, yo estaba hablando de un festival de cine que no vende entradas. Pero si quieres, me cuentas lo de filmas y yo te cuento el que no vende entradas. No sé, me lío.
No sé, tío. Aclárate, porque.
Me lío.
Esto de no tener contrato.
A ver, es que.
Bueno, si quieres, te digo que el festival. Un festival de cine que no venderá entrada de las galas, sino que hará un concurso para regalarlas. Sí. Es el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que empieza el próximo día 29 de febrero y ha decidido no vender este año las entradas de las galas de inauguración y clausura, sino regalarlas. Para ello promoverá junto a varios medios de comunicación que colaboran con el evento un concurso cuyos ganadores obtendrán la visa para acudir a los actos. Oye, eso está muy bien, ¿no? Mira, sí. Ya que no está al alcance de todos, pues ya esto, pues te lo regalan y a lo mejor hasta lo piensas, ¿no? Te vas hasta Canarias y te pasas un fin de semana ahí.
Hombre, imagino yo que sea para gente canaria, ¿no? Porque si no. ¿No?
Bueno, bueno, no, podemos intentarlo. Vamos a mandar un. No sé.
Sí, un email, sí.
A ver si entramos en el sorteo.
Sí.
Hasta ahora la promoción de Las Palmas de Gran Canaria, la empresa pública que organiza el Festival de Cines, acaba a la venta un número reducido de entradas a un precio módico. 3 euros. Ah, bueno.
Bueno, pues tampoco
entonces,
sí, tampoco
está bien. Sí. Joder, pues vaya, de eso sortearlo, se sortearán una entrada para, no sé, los Oscar, pero...
Sí.
Joder, para yo pillar una, pero bueno, ya es demasiado tarde.
No, se puede pedir acreditación, cuando está tu país nominado, pero bueno. Hay que...
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo que pasa pero es que el viaje te lo pagas tú,
ya,
¿eh?
Ya no llegamos, ¿no?
No llegamos.
No.
No, ahí, está complicado.
Cachín. Bueno, en fin, lo veremos en diferido. Sí. Lo que garantizaba el lleno en las salas, ¿no? Venderlo a 3 euros, pues ya ves tú, ¿no? Uh-huh. No creo que nadie tuviera problemas económicos en comprarlas. Y no suponía ni pues, un gran desembolso. Uh-huh. Sin embargo, la nueva mayoría socialista del ayuntamiento consideró una injusticia que mientras 1.500 personas, entre patrocinadores, personalidades, periodistas y otros compromisos del ayuntamiento, asisten gratuitamente a estos actos, pues apenas medio millar puedan pagar para ir, ¿no? Aunque solo sean 3 euros, pero bueno, no les parecía justo. Entonces ahora dicen que van a hacer un concurso que empieza el domingo, este mismo domingo, ¿no? 24 de febrero, que a través de las ediciones digitales de los periódicos de mayor tirada de la ciudad y emisoras de radio, repartirán las 50 entradas por medio. Ah, por medio. Que entregarán a sus lectores u oyentes. Transformarás una pregunta relacionada con el Festival de Cine que deberán contestar correctamente. Sí, bueno, supongo que sí, correctamente, no va a ser incorrectamente. Bueno, pues es una propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no?
Bueno, hay otro festival que yo creo que ahí sí que van a seguir cobrando por entrar, con lo cual la verdad que si cobran por entrar ahí parece que están entrando en un puticlub, como se decía. Bueno, el Festival de Cine Erótico, que yo no sé de cine y se puede llamar erótico, porque más bien cuando dicen es erótico, aquello es que se montan unas orgías que para qué. Pero que no sé, no lo he probado, pero vamos, es cuestión de pasarse porque va a venir para Madrid. Mira, ya deja de estar en el Centro Municipal La Farga de Hospitalet de Llobregat. Y como además son la llave, pues si acaso se pueden venir de Barcelona para aquí para verlo. Y además va a estar encima en una temporada un poco más calentito, porque antes hacía en octubre y ahora se va a hacer en Madrid los días del 26 al 28 de junio. Nada, el FICEB, que era claro, el Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona, se llamaba FICEM, ha celebrado 15 ediciones y dicen que es que quieren cambiar de modelo. Dice que hay que introducir las nuevas tecnologías, no dicen dónde hay que introducirlas, y controlar. Controlar la programación y sabemos que la mayoría de las empresas nuevas del sector se están creando en Madrid. O sea que en Madrid está viendo una de cine porno, hijo mío, y tú y yo que no nos enteramos. Pero bueno, así que nada, pues aquí para el 26 al 28 de junio, eso, a la vuelta casi de estarnos, a irnos de vacaciones, pues antes de ir de vacaciones nos pasamos por el festival este. A ver si nos acreditan.
Sí, si no estamos ya de vacaciones, sí.
Sí, 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 a vale. Ver si estamos acreditados, si viene Lindsay Lohan de actriz invitada o yo qué sé.
Sí, sí.
Sí, sí. ¿Qué me vas a contar de filmas?
En películas o en persona vendrá.
Sí, no sé. Sí, sí, sí. Las películas que suelen hacer estas mujeres suelen ser involuntarias, pero bueno. ¿Qué me vas a contar algo de filmas tú?
Lo que te iba a decir de filmas sí. Es que va a distribuir internacionalmente la película Tres Días, que está producida por Antonio Banderas.
Anda.
Por adquirir los derechos para su distribución.
Sí.
Y esta película que está dirigida por Javier Gutiérrez y producida por Maestranza Films, Green Moon, Spain y Pentagrama Films. Bueno, sí. Y el productor es Antonio Banderas. La película está interpretada por Víctor Clavijo, Mariano Cordero y Eduardo Fernández, entre otros. Es la ópera prima de este joven director cordobés,
sí.
Multipremiado internacionalmente por su cortometraje Brasil. Ah. Pues ya decía yo, multipremiado, si no ha hecho ni su ópera prima, pero claro, tenía claro. Un corto antes, claro, por claro. Lo menos uno.
Sí, sí.
Fue rodada en Sevilla y participó en el pasado Festival de Berlín, en la sección Panorama, fuera de concurso.
Uh-huh.
¿Y de qué trata? Pues trata de la llegada del apocalipsis en un pequeño pueblo del interior, de España, supongo.
Uh-huh.
El Víctor Clavijo interpreta a Ale, un joven que en medio de la alarma social tendrá que defender a su familia de un ex convicto escapado de la cárcel.
Buenísimo actor,
internacionalmente.
Sí.
Sí, sí. Internacionalmente se distribuirá con el título de Before the Fall, o sea, antes del otoño, ¿no?
Sí.
Antes del otoño viene el apocalipsis, ¿ok?
Mm. Bueno. O antes de la caída. Sí.
Sí.
¿Sabes? Jugarán con el antes de la caída, antes de esto. Bueno, y terminamos ya con el Festival de Punta del Este. Es un festival internacional que comienza su 11ª edición, nada, el 24 de febrero, o sea, ya, con la película de Paul Thomas Anderson, Pozos de Ambición, que allí se llama Petróleo Sangriento. Fíjate tú, que el título original es There Will Be Blood, habrá sangre. 17 películas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Cuba, España, Francia, México y Venezuela competirán en el apartado oficial, mientras que con las secciones paralelas ascenderán a 100 las que se van a proyectar. Aparecerán entre ellas pues el oso de oro del Festival de Berlín Tropa de Élite de José Padilla y también pues la que fue ganadora del Festival de Cannes del año pasado, 4 meses, 3 semanas y 2 días de Christian Mungiu. Y por otro lado también la Academia de Cine, esta de la que se ha marchado ahora Ana Rieta, pues, pero la que sigue Ángel González Inde, apoya el primer encuentro sobre el cortometraje español organizado por el Festival Solidario de Cine Español de Cáceres. Festival Solidario de Cine Español que ya lleva, pero como 15 ediciones, hijo mío, fíjate tú. Y es el primer encuentro sobre el cortometraje español.
Los Oscars llevan a 80, ¿eh?
Bueno, por el amor de Dios. Ya, pero los Oscars no son solidarios. Y...
Los Oscars.
No. Y el festival se desarrolla del 22 de febrero al 1 de marzo, pero los encuentros sobre cortometraje son del 26, 27, 28 de febrero. Santiago Óscar Baena, que esta ha sido las noticias.
No. Sí, pero sí, la noticia es que yo me llamé Óscar de segundo, no.
Ya, pero te está
acabo
poniendo,
de pillarlo.
Te bueno, estás poniendo casi el nombre.
Bueno, ya, Antonio.
Por tanto sí, que te bueno, gustan esos premios.
Antonio Abelardo Peláez.
Antonio Goya.
Peláez.
Sí, sí. Que hasta la próxima que toque. ¿Vale?
Sí,
sí, te oigo un poco así extraterrestre. Radiocina@radiocina.org es un email al que nos pueden escribir. Hay muchos teléfonos como el 91151-6904, 91187-7474. Y las webs ya las sabéis: www.radiocina.org, www.radiocina.es. Se puede decir más rápido, pero no más alto, yo creo. Bueno, más alto también, si se pero satura. ¿Vale? Uy.